Esto no es jazz.
Síncopa global, asimetrías y sonoridades.
Épocas y génesis sonoras.
Un mismo género mirando hacia nuevas mutaciones.
Esto no es jazz.
Con Gil Cervantes.
Thank you. ¿Qué tal? Buenas noches. Esto fue Rock Free y ahorita les vamos a decir de quién es y por qué es. Mi nombre es Gilberto Cervantes, en una edición más de Esto No Es Jazz. Ya se acabó el jazz, ya no existe el jazz. Ahora ya no es jazz. Entonces, esta noche vamos a dividir los dos segmentos que tenemos. El primero dedicado a un querido y admirado músico pues del mundo, definitivamente, y la otra mitad a unas propuestas nacionales que también queremos enseñarles a todos ustedes y que las disfruten. Esta noche tenemos el honor y el privilegio de tener pues a la distancia a un enorme baterista, a un músico que todo mundo respetamos, no solo por la calidad artística que tiene, sino por, ¿cómo lo digo? Las multifacetas que tiene en el quehacer creativo. A mí realmente me vuela los sesos la capacidad que tiene Hernán Hetch para dividir y bifurcar no solo en dos, sino no sé en cuántas partes su ser creativo, y nos da mucho gusto poderte tener aquí, Hernán. Buenas noches. A ver, un segundito, tenemos unos problemas de entrada de audio. ¿Será por allá Beto en los controles? Ahorita lo resolvemos. Estamos en vivo. Y canción. Ok. Ya entró la canción. ¿Sí te llega ahí lo de lo, no? No está entrando. A ver. regresamos y tuvimos aquí unos contratiempos, pero ya tenemos a Hernán aquí emergente. Buenas noches, Hernán, gracias por estar en Esto No Es Jazz.
¿Qué onda, Miguel? Aquí muy contento de saludarte y saludar a toda la audiencia. Me encantaría estar por allá. Extraño mucho a la Sara, por Dios.
Definitivamente te extrañamos también. Sí, desde el festival, desde la última edición del festival, estuviste por acá y bueno, fue lo último que tuvimos en presencia. Yo creo que pues para muchos, porque inmediatamente se llegó el encerrón, ¿no?
Veo el asunto.
Así es. Hernán, estamos esta noche pues haciendo una pequeña y breve revisión. Nos vamos a concentrar en uno de tus proyectos, de tus varios proyectos. Mi primera pregunta, ¿por qué son siempre monosílabos tus proyectos? Groovy Project, So, Ash, Ra.
La verdad es que tengo una tendencia a las palabras cortas y directas, porque soy un poco perro. O sea, como que me gustan el sit, ¿no? Tan, así como las cosas muy concretas y directas, y porque siempre hay algunas cosas, hay información escondida dentro, pero bueno, en particular si vamos a hablar de, en este caso, de Ash, me imagino.
Así es.
Sí, son las iniciales de los nombres y apellidos, entonces no hay gran misterio, realmente no es muy poético.
No es muy poético, exactamente, sí, Juan Pablo Arredondo, Hernán Hesch y Natalio Suet, que efectivamente, bueno, vamos a hablar un poco, obviamente, hablar de tu carrera y hablar de los múltiples proyectos que tienes, pues nos llevaría realmente un rato y de verdad que se merecería. Yo creo que vamos a seguir haciendo, por supuesto, este tipo de llamadas. Pero me encantaría que nos pudieras hablar un poco sobre la relación de Ash. A mí me parece un proyecto, no un proyecto, se convirtió ahora ya en un grupo, llega el encerrón, pero ustedes ya venían trabajando de una manera orgánica, pero ahora con este disco que recién sale, que tengo entendido que ya lo habían grabado, Salt, es donde realmente empieza aparentemente una identidad más consolidada del sonido de cada uno de ustedes como grupo.
Sí, definitivamente. La primera gira fue casi un accidente fortuito, donde todos estábamos como con tiempo y ganas de juntarnos y hacer música. Nos conocíamos ya de antes, éramos amigos y todo, pero en realidad no habíamos tocado nunca juntos en ese formato de trío, en esta formación, ni esa música. Entonces fue un poco random todo, pero organizamos la gira, la música funcionó, hicimos un disco, no fue bien, pero después dijimos, uy, en los conciertos empezaron a pasar cosas de otro nivel que no esperábamos. Entonces ya cuando decidimos hacer un par de giras más, ya la música compuesta era mucho más escrita para el trío en particular, ¿no? Ya no era escribir una composición, sino escribir una composición para este formato, para estos músicos. Y eso hizo que la música tuviera un levantón mucho más interesante. Peculiarmente, lo que más ocurrió es que tuvimos silencios mucho más interesantes dentro de la música. Siento que cuando ocurre eso es un síntoma de madurez en cierta medida. Y bueno, está padre que ocurra y verlo suceder, ¿no?
Definitivamente. Y ahora que hablas de silencios, esta peculiaridad del grupo Ash es que no tiene bajo. Probablemente, digo, eso por supuesto que la sección rítmica, cuando tienes completa la sección rítmica, pues te lleva casi siempre a los mismos lugares, bueno, generalmente del tipo de música que hagas, pero también cuando no lo tienes, pues te da esta, pues también este sentido de ausencia, pero también el sentido de libertad que se escucha aquí, porque además de ser una música ecléctica, puede viajar a través de los ritmos, a través de las armonías, por supuesto, y de sentir cómo se resuelve esa ausencia de bajo.
Sí, realmente es interesante, porque inigualables. Se siente distinta la luz, se siente distinta la acústica, se siente distinta la ubicación de uno dentro de la habitación. Es como que uno puede construir de diferentes maneras la relación con el entorno. Y en una música que, obviamente, yendo a la analogía, en una música sin el bajo, no porque el bajo me moleste, al contrario, lo amo y me encanta y es fabuloso, pero siempre te lleva a resolver, siempre te lleva a un lugar raíz, siempre te lleva a un uno del compás, siempre te lleva a un lugar que lo hace sentir como cómodo, y que la falta de eso lo vuelve muy divertido, porque no es necesario contar el final de los chistes para que sea interesante o gracioso. Es más parecido a un albur que a una broma. Entonces se mantiene todo el tiempo una sensación como de que no resuelve, pero sí, pero no, pero ahora va a ir, pero es muy interesante lo que ocurre ahí.
Sí, y aparte, bueno, obviamente tus diferentes y diversos proyectos que van desde las mismas agrupaciones, como puede ser el propio show, o que de alguna manera tiene un integrante hoy o mañana, tiene un invitado. ¿Cuál es esa relación particularmente con Ash en cada una de las personalidades musicales? Digo, al estar en diferentes países, entiendo que están en Argentina, estás en México y están en
Amsterdam.
En Amsterdam, sí. Exactamente.
Exacto. Y es muy interesante. Hay una cosa padre, y es que los tres somos de Argentina y somos más o menos de una generación, y somos un poco consecuencia de todo un movimiento de jazz en Argentina, pero cada uno de nosotros se mantuvo por muchos años fuera, ¿no? Juan Pablo, que es el guitarrista, es el único que se quedó en Buenos Aires. Y bueno, los tres creo tenemos como una personalidad muy clara en nuestra música, y todos sabemos eso y hemos absorbido como sustancia de cada lugar en los que estamos. Natalio es un tipo que está todo el tiempo tocando la música contemporánea y la improvisación libre más extrema que en Ámsterdam. Es muy normal, ¿no? La escena del free jazz allá es muy radical, y él está muy cerca de eso, y al mismo tiempo tiene todas las raíces del tango y el folclore y la música tipo de nivel canción. Entonces es muy amplio su espectro, y Juan Pablo es un guitarrista que, imagínate, su banda favorita es Pearl Jam, ¿me entiendes? O sea, es un rockero de corazón, así grunge, así de noventero. Entonces es un tipo que adora tocar canciones, pero es un bizarro. O sea, es un guitarrista bizarro y muy muy tremendo, que siempre está analizando músicas de diferentes tipos. Es un tipo muy creativo en su composición, una visión muy amplia de todo. Es un tipo muy interesante. Y nada, ese encuentro me parece que vuelve al trío algo bastante peculiar.
Qué chulada, sí, esto que, sí. Que hablas de las, y aparte que ahora, bueno, pues no necesitas estar en el mismo lugar para hacer la música de una, obviamente lo que venga saliendo ahora con estas nuevas realidades y con estas nuevas modalidades, y quién sabe en qué se convierta ahora la industria de la música, en el sentido de la música presencial, y cuándo se vuelva a reactivar con aquellos tiempos, pues te da la posibilidad de crear esta música, pero también de ir conglomerando una serie de material y de ideas que vienes trabajando. Y en ese sentido, yo tengo también una pregunta para ti. Tú eres productor de este disco, eres el ingeniero y eres el baterista. Técnicamente o humanamente, más bien, ¿cómo haces para estar grabando, produciendo y activando los controles al mismo tiempo?
Bueno, hay una peculiaridad. Bueno, tengo el privilegio de tener el estudio en mi casa, y ya lo conozco milimétricamente, cada cosa del estudio, cada perilla, cada sonido, cómo suena cada cosa, todo lo tengo muy bajo control, porque soy un freak y eso no puedo evitarlo. Pero lo que he hecho en el último tiempo es desarrollar una manera tal en que logro hacer las mezclas antes de escuchar un poco, entendiendo exactamente qué está ocurriendo aproximadamente. Igual después ya hago los retoques finales, pero ya sé cómo hacer que una sesión yo pueda poner rec sabiendo que todo está perfectamente en orden. Entonces, ya, y como el jazz es una música, como, o sea, los escuchas aquí saben que es un sonido más como de cámara. No tienes que tener los sonidos todos separados. Necesitas lograr como una sensación de burbuja en el sonido. Y como sé que Natalio y Juan Pablo lo pueden hacer, y sé que yo más o menos lo puedo hacer, entonces podemos hacer una grabación de ese tipo sin tener que estar en los controles. Solo pongo rec y pum, 3 horas de grabar sin parar.
Increíble, increíble. Sí. Hernán, definitivamente, pues multidisciplinario, no sé. ¿Qué sucede ahora con la música? Hablando un poquito ya fuera de Ra, de Ash, ¿qué sucede ahora con la música? ¿Cómo ves el panorama? ¿Hacia dónde irá este 2022 en términos de presentaciones en vivo y en términos de, pues, del propio manejo de la dinámica que estábamos acostumbrados?
Bueno, es una pregunta millonaria, la verdad, porque es un momento muy complejo, por lo que ya sabemos todos. En especial la industria del entretenimiento, digamos que ya se transformó en la industria del entretenimiento, y dentro de ese catálogo ocurren cosas como el jazz, que podría llegar a ser no tan entretenido en términos de industria, pero es algo que resiliente en la escena del mundo, de la gente que, pues, necesita hacer su expresión artística y no la que la industria demanda, ¿no? Por razones obvias, políticas, sociales, económicas, y la industria siempre manda, y obviamente el regreso de toda la cuestión mundial acerca de la industria del entretenimiento está dominada un poco, mucho más que antes, por las grandes empresas y las grandes multinacionales, y etcétera, etcétera, etcétera. No en términos de queja, pero claramente ellos tienen ciertas ventajas y estructura que les permite organizar de aquí a un mes una gira de un artista gigante y hacer que funcione, ¿no? Para nosotros, pues, estamos intentando con los clubs hacer conciertos y, pues, regresar todo lo que podamos, pero todavía se ve difícil la organización de giras que sean sustentables, porque obviamente todas nuestras giras son a pecho a pecho, pulmón, y pues ráscale hasta el último centavo para que sea sustentable. Porque ya las giras no son acerca de ganar dinero, sino acerca de sostener un proyecto, ¿no? Ya de por sí las plataformas digitales que distribuyen música ya pagan una ridiculez. Eso hace insostenible producir un disco. Si una gira ya tampoco genera dinero, pues ya no hay de dónde agarrarse para eso. Pero hay que ser pacientes, hay que ser ordenados y hay que mirar con calma el entorno. Y en el momento adecuado estaremos ya arrancando todos con calma, de la manito, y a ver si nos apoyamos un poco más, aprendiendo de lo que ocurrió en todo este tiempo, ¿no?
Definitivamente nos dejó a todos perplejos, también un poco más fortalecidos, diría yo, en muchos sentidos, devastados también, pero creo que al final de cuentas este reset te pone en otro nivel, ¿no? Definitivamente te pone en otro nivel y te pone, creo que más consciente y más alerta, y como tú dices, más solidario con quien se tenga que ser más solidario, y con los proyectos. A lo mejor ya no vas a hacer 3,000 proyectos, no hablando de ti, sino vas a hacer proyectos en los cuales puedas realmente buscar esa sustentabilidad que dices, pero también sin perder esa creatividad, sin perder la energía que se tiene. Entonces, no, pues
definitivamente.
Hernán, como lo dije al principio, para mí eres una eres una referencia en la industria de la cultura en México. Tú llegaste aquí a México, y no lo digo como cebollazo, como decimos aquí en México, pero lo digo realmente por la cantidad de proyectos, la cantidad de no solo en la música, sino en el medio ambiente, sino en temas culturales, en temas activistas de alguna manera también. Me parece que eres un ser creativo y un ser totalmente involucrado en tu entorno. ¿Cómo lograste desde tu llegada a México ir canalizando toda esta energía para llevarla hasta este punto? Bueno, es una pregunta muy amplia, muy compleja si tú quieres, pero concretamente cuéntanos ese desarrollo de hace más de 15 años que llegaste a México, ¿cómo te llevó hasta este punto? Lo digo nos han hecho algunas preguntas también aquí por WhatsApp de ciertas cosas. Entonces, esta es una pregunta sobre cómo has logrado involucrar toda esta parte integral de tu persona ahora en estos tiempos desde tu llegada a México.
Claro, y definitivamente es una pregunta amplia y muy larga, porque pues ya llevo, van a ser 25 años que llegué a México, entonces ya llevo más tiempo de mi vida en México que en Argentina, por ejemplo. Entonces, bueno, para hacer un resumen rápido, soy insoportable en mi búsqueda continua de estar preguntándome qué quiero hacer, y cuando me pregunto qué quiero hacer y encuentro una respuesta, lo que sigue automáticamente en mi cerebro es, bueno, debo estudiar cuál es el siguiente paso para lograr esto y cómo me organizo para esto. Entonces es una cadena interminable de causas, efectos unidas, que todo el tiempo van conectando cabos, y al mismo tiempo tengo una visión muy clara acerca de que mi vida no es solo la música, sino un montón de cosas que deben caminar congruentemente entre sí. Y es una manera de proyectar mi búsqueda espiritual, mi afán espiritual con la relación en las cosas. Entonces, no con esto estoy diciendo que soy un ente espiritual de ningún tipo, pero sí aspiro a que ocurra. Y si uno mira eso, el punto más importante en la cercanía a Dios o a la existencia es la creación, el concepto de crear. Y crear no es acerca de universos o semillas o una hormiga, es acerca del todo. Entonces, tratar de mirar las cosas a través de una visión amplia y que trata de interpretar todos los elementos que la componen es fundamental para construir una idea. Entonces, ese estado de creación es un estandarte, al menos en mi búsqueda personal. Aunque no sea siempre con la música o hacia el público o hacia algo en particular, siempre estoy en ese lugar. Si no es en la música, estoy en la huerta. Si no es en la huerta, es la madera. Si no es eso, es viajar. Si no es eso, es dibujar. Si no es eso, diseñar. Si no es eso, video. Si no es eso, etcétera, etcétera, etcétera. Y realmente me interesa mucho ese estadio continuo. Inclusive para descansar de una manera creativa, o sea, siempre estar buscando cómo no repetirme o cómo no encimarme, cómo no maltratarme, ¿no? Cómo, o sea, hablo con mi niño todo el tiempo y le digo, ¿qué onda? ¿Qué quieres? ¿Qué estás deseando? ¿De qué está hecho? ¿No? O sea, preguntas y preguntas y preguntas insoportablemente largas.
Eternas, exactamente. Pues, Hernán, muchísimas gracias por compartirnos estos momentos, estos pensamientos íntimos, por supuesto, que a través de la música también lo reflejas y a través de cualquier ente artístico. Nosotros nos vamos a ir a un corte, nos dio muchísimo gusto estar contigo. Programamos constantemente tu música, pero ojalá podamos hacer un poquito más adelante una entrevista con una segunda parte, hablar de otros de tus proyectos y seguir en este ecosistema de intercambio de ideas y, por supuesto, escuchar música de tus manos, ¿no?
Es un placer absoluto, Mijil, y bueno, yo feliz siempre para estar debrayando un ratito, y me encanta compartir, y cuando quieran hacemos la sesión con preguntas y todo tipo de bizarreadas que deseen.
Seguro. Esto fue Hernán Hedge, nosotros nos vamos a un corte, esto no es jazz. Saludos y buenas noches, Hernán.
Un abrazo para todos. Así. Qué lindo.
Bye. Esto no es jazz. Esto no es jazz.
Regresamos, esto no es jazz. Y bueno, ahí estuvimos con Hernán Hetch. A los que se perdieron la entrevista, pues obviamente les recordamos que tenemos un podcast que generalmente se sube en 24 horas, a veces antes, a veces un poquito después. Aquí en la lo pueden buscar en Radio Universidad de Guadalajara en el área de podcast. No se crean que es un señor ahí que está ahí dándoles el podcast. Lo buscan en la página y ya chaburruqué otra vez, ¿verdad? Beto González en los controles aquí siempre aplaudiéndome mis chistes panzones. Bueno, pues nos vamos ahora con una artista que no ha estado con nosotros aún en el festival, pero esperemos que pronto podamos reactivar todo este malabar de actividades que ya comienzan, ya parece que ya comienzan a desprenderse algunas giras, algunos actos presenciales. Estamos hablando de Amanda Tobalín. Una música que, pues realmente, desde mi perspectiva, hace una combinación entre el folclore mexicano, latinoamericano. Hay unas líneas muy notorias entre el jazz, entre las armonías del jazz. En fin, son líneas delicadas que me parece que contribuyen bastante a la escena musical, por supuesto, de nuestro país. Hay algunas, vamos a escuchar un par de tracks. Esto es de su primer álbum, que creo que fue en el 2015. Pero antes vamos a recalcar algunas frases que la propia Amanda Tobalín cede a una entrevista en el Diario de México, DDMX. Dice, son diferentes estados mentales temporales, ya que todo es un ciclo, como el infinito. Una vez un colega cantautor, David Aguilar, me dijo, somos una generación triste, repleta de fotos felices, y me identifico con eso. En el cielo es el momento en que te decides a actuar y te lanzas al vacío. La esperanza es el momento de levitación y fe, y ego es la discordia. Tiene elementos de rock para generar ansiedad en la escucha. Es un bucle de estados mentales donde la alegría y la tristeza son solo momentos temporales. Esto haciendo alusión al disco Infinito, donde se desprenden los sencillos Cielo, Esperanza y Ego. Búsquenla en sus redes sociales, búsquenla en su página, que es amandatobalin.com. Y vamos a escuchar algo de esta artista mexicana que se incorpora ahora a la escena nacional, bueno, no ahora, sino que ya viene incorporándose. Vamos a escuchar este tema que se llama En el Río.
Antes de ir, se hacen idas, hacen planes, culpas y cadenas forman un telar que han tejido eternamente Aracne y Atenea. Ya no estás, te dejé al borde del río metidito en esa cesta, y ahora tu vacío gira y gira para siempre dentro de una rueca. ejemplares, culpas y cadenas forman un telar que han tejido eternamente a la pelea.
Amanda Tobalín, y para los que estén en la Ciudad de México, el próximo 30 de octubre, ella se presentará en el Centro Cultural Raíces para celebrar el Día de Muertos. Estén pendientes, la dirección es Avenida Presidentes Plutarco Elías Calles, 1810, en la Ciudad de México. También el público tendrá la oportunidad de subir al escenario a compartir una calaverita o versos a sus seres queridos en esta noche bohemia que invita a celebrar y recordar nuestras tradiciones mexicanas. Y muy importante, este es un concierto con causa, ya que todo lo recaudado ayudará a completar el álbum Infinito, inspirado en la importancia de la salud mental y realizado durante la pandemia. Dice Amanda Tomalín, apóyame y disfruta un gran concierto. Entonces, pues ya saben, amigos de la Ciudad de México, que no se pierdan, Esto No Es Jazz, todos los lunes a las 10 de la noche. Por allá estará Amanda Tomalín. Y vamos a escuchar este otro tema de su que se desprende de este reciente álbum. Y el tema se llama En el Cielo, Amanda Tomalín.
No he sabido decir todo lo que siento. Nunca ha sido lo que creo, es un buen momento. Mis palabras son ajenas a mi mente. Me ha importado más lo que piense la gente. Y entre todo el tormento encontré mi sustento, la sonrisa que hace florecer mis sentimientos. Tus palabras me motivan a seguir, y esa frase que siempre sueles decir.
Dime que te quiero.
En el cielo, Amanda Tobalín. Vamos a seguir adelante ya casi a la recta final de este programa, su programa favorito, Esto No Es Jazz. No sin antes enviar algunos saludos a toda la gente que nos escucha y a toda la gente que nos escribe a través de nuestras redes sociales oficiales. Gil Cervantes, no tenemos redes oficiales todavía de Esto No Es Jazz, pero por aquí a través de mis contactos, cualquiera que sea, Twitter, Instagram, WhatsApp, el que lo tenga, Facebook, en fin, Gil Cervantes. Ahí estamos recibiendo todos sus saludos. Saludo a Evangelina Martínez hasta San Juan Bosco y Lomas del Centinela, que no se pierde definitivamente nuestros programas semanales. Por supuesto también a los queridos Pioneers, a Javier, como no, nuestro querido Javier, a Luis, al Chino, a Daniel, a todos ellos, a Jaramara también, que siempre nos echa porras desde allá y nos presta su computadora a veces. Y al buen Andrés y al equipo de Comarca, que también se integran a estas transmisiones de lunes. Y pues bueno, vamos ahora a seguir, como les comentaba, con un artista también mexicano, Yauri Hernández. Yauri Hernández, baterista, compositor y también un amigo de este espacio, un amigo que hace años en Fundación Tónica participó con nosotros. Obviamente Yauri ha despegado y ha realizado ya su carrera como artista, grabando un disco, el cual vamos a escuchar un par de tracks, que si nos da tiempo para ello. Y rápidamente pues hablarles un poquito de Yauri. Yauri es veracruzano. Él ha estado, además de participar, como les comentaba, en algún momento aquí en el Seminario Internacional de Jazz, formó parte del primer ensamble Tónica, que fuimos a Panamá, por allá, a representar a esta Fundación Tónica, al Festival de Jazz de Panamá. Y bueno, Yauri, además de grabar su disco, después ha realizado varias giras, ha participado también en un crucero, llevándolo por diferentes partes del mundo, y también desarrollando sus estudios como docente, ahora en estas modalidades en línea. Síganlo, Yauri Hernández, un gran músico muy preparado y un músico también de primera para la escena nacional. Vamos a escuchar uno de sus tracks. Esto se llama Un Gran Día. Búsquenlo en Spotify o búsquenlo comprando disco. No sé si existe el disco físico o ya va en decadencia, que yo creo que ya casi va en decadencia, ¿verdad? Pues bueno, si quieren, pues apóyenlo por ahí en sus redes sociales, en Bandcamp, supongo que está en Bandcamp, pero si no, pues en Spotify, búsquenlo como Yauri Hernández. Este es el track que se llama Un Gran Día. Yaur Hernández, líder arreglos y composiciones de este su primer disco llamado MFM, en el cual estuvo haciendo música y colaborando mutuamente con Alex Mercado, Mark Osterer en la trompeta y el bugle, Diego Franco en el sax tenor, Emiliano Coronel en el contrabajo y bajo eléctrico, Celio González en la percusión y el propio Yauri en la batería. Bueno, pues estamos llegando casi al final del programa. Nos vamos con este, pues, a ver si alcanzamos a librar un poco de este tema que se llama Contigo en la Distancia. Mi nombre es Gilberto Cervantes. Esto no es jazz, tónica, la nota fundamental de la música. Y nos estamos escuchando el próximo lunes en punto de las 10 de la noche. Beto González en los controles. Los dejamos con este último tema. Yauri Hernández, arreglo del maestro Armando Manzanero, Contigo en la Distancia.
Esto no es jazz.
Síncopa global, asimetrías y sonoridades.
Esto no es jazz.
Con Gil Cervantes.
Hasta la próxima.